Bienvenidos al capítulo número 71 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo hablaremos de otro tema y el título es Parejas Asesinas. En este capítulo estaremos hablando de Marta Beck y Raymond Martínez Fernández, el Club de los Corazones Solitarios. Sin duda, una pareja dispareja en lo que respecta al físico. Ella pesaba más de 110 kilos y él era un menudito hispano de unos cuantos kilos, con aires de galán, pero en cuanto a la pasión por el crimen, eran el uno para el otro. Martha Beck tuvo una madre dominante y represiva. Una enfermedad glandular le provocó un aumento de peso excesivo y un desarrollo sexual muy prematuro. Fue víctima de burlas y de acoso de hombres mayores. Su desarrollo emocional en la adolescencia se complicó debido al aislamiento y a su sensación de fealdad. A los 22 años, Marta aprobó los exámenes de enfermera en una escuela de Pensacola, Florida, pero no logró que la admitieran en ningún hospital. Finalmente, trabajó en un servidor de pompas fúnebres donde lavaba y amortajaba los cadáveres. Pasaba su tiempo libre leyendo revistas del corazón. Marta se trasladó a California. Ahí por fin encontró trabajo en un hospital. Se dedicó a acosar a hombres que esperaban en las paradas de autobús. Quedó embarazada de uno de esos extraños que aceptó su proposición. La unión terminó cuando el hombre intentó suicidarse y Marta sufrió un colapso nervioso. Al volver a Pensacola, mintió a su familia y a sus amigos. Dijo que se había casado con un oficial de la Marina que había muerto en la guerra. Después de dar a luz a su hijo en 1944, trabajó en el hospital en el que había nacido el pequeño. El 13 de diciembre de ese mismo año se casó con un conductor de autobús llamado Alfred Beck, pero 6 meses después, cuando estaba embarazada de nuevo, Marta le pidió el divorcio. El 15 de febrero de 1946, ella comenzó a prestar servicio en la residencia para niños minusválidos de Pensacola y fue nombrada directora. Después de dar a luz, Marta bebía licor y comía compulsivamente. En noviembre, un conocido del trabajo le hizo una broma y escribió su nombre al Club de Corazones Solitarios de Nueva York, solicitando ser inscrita. De esta manera, Raymond llegó a su vida en 1947 en Pensacola. El diccionario Espasa de Asesinos nos cuenta que Raymond Fernández era hijo de padres españoles. Vivió en España entre 1932 y 1945. Se casó y tuvo 4 hijos. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para el Servicio de Inteligencia Británico. Al acabar la guerra, decidió regresar solo a los Estados Unidos. Hasta entonces era un tipo aparentemente normal, pero en la travesía de vuelta recibió un golpe en la cabeza con una escotilla que se soltó en cubierta. Se ha especulado que este golpe fue el que dañó su cerebro y desencadenó una conducta antisocial. Estuvo preso en Tallahassee, Florida, por contrabando. En la cárcel se interesó por la magia negra y el vudú y se convenció de tener poderes telepáticos con los que sería irresistible para el género femenino. Por coincidencia, el tribunal de su caso lo liberó. Raymond creyó que, en efecto, era un adivino. En 1947 se hizo amante de una mujer llamada Lucila Thompson, con la cual viajó a España. Allí tuvo el descaro de presentarle a su primera esposa. Thompson aguantó la situación de bigamia unos días, pero pronto explotó. Al parecer, Raymond la envenenó. En diciembre de 1947 regresó a Nueva York y con documentos falsos reclamó a la familia de Lucila su dinero y se instaló en la casa de la compungida madre. Desde este momento en adelante, Fernández se dedicó a seducir a varias mujeres, especialmente mayores, a las que robó su dinero y sus joyas. Para conocer a sus víctimas, utilizaba el método de poner anuncios en la sección Corazones Solitarios de las revistas y periódicos de la época. Martha Beck era una de sus posibles presas. Una vez la sedujo y después de un corto romance, al descubrir que ella no tenía dinero, la rechazó. Marta intentó suicidarse. Por medio de las cartas, le insistió en volver a ser su amante. La última medida desesperada fue seguirlo a Nueva York, acompañada de sus dos hijos. Una vez reunidos, Raymond le confesó que era un gigólogo estafador, pero ella estaba tan obsesionada que no le importó y le propuso ser su socia incondicional. Ante el reproche de Raymond por no venir sola, dejó a sus pequeños en casa de su madre y nunca los volvió a buscar. Marta se entusiasmó con la idea de ser cómplice de Raymond estafando mujeres. Juntos idearon un plan en el que, haciéndose pasar por hermanos, contactarían a posibles candidatas para contraer matrimonio con Raymond. Una vez seducidas, las matarían para apoderarse de su dinero. La primera mujer en caer en la trampa notó que la relación de Raymond y de Marta pues iba más allá de ser hermanos. Y ante la insistencia de este de firmar pólizas de seguros, huyó de su lado. La siguiente víctima fue Meryl Young, de Greeny Forest, Arkansas. Durante la luna de miel, la anciana mujer protestó por la presencia de la hermana de su nuevo esposo. Marta, enloquecida de celos, insultó a la mujer. Raymond logró quitarle unos pocos dólares y después la abandonó. La mujer murió posteriormente de una hemorragia cerebral. Luego siguió una mujer de 60 años, Janet Fay, a quien Raymond sedujo para quitarle el dinero. Siguiendo el modus operandi, se trasladó a casa de la mujer acompañado de Marta, que en esta ocasión no fue tan paciente y mató a la mujer con un martillo. Finalmente, los asesinos de la luna de miel, como los llamaron en la prensa y en el cine, pusieron la misma trampa a Delphine Downing, una viuda de 41 años que vivía en Grand Rapids, Michigan, con su hija de 2 años. Este crimen fue aún más siniestro. Raymond le disparó a Delphine con un arma propiedad de su difunto esposo. Poco después, Marta ahogó en la alberca a la niña. La investigación policial de la desaparición de la señora Downing condujo a la detención de la pareja. En su última casa se encontraron los cuerpos cubiertos con cemento. Se presume que la pareja cometió más crímenes. Ambos fueron ejecutados en la silla eléctrica el 8 de marzo de 1951 en la cárcel de Sing Sing. Antes de morir, mantuvieron correspondencia en la que se juraban amor eterno.